Amigas y amigos, nos hemos vuelto a reencontrar después de un largo break con su podcast favorito. Alejandra, ¿cómo estás?
Bien, pues perdido, ¿cómo estás? Tantas lunas sin verte, Jorge,
Tantas
tanto
lunas
tiempo
sin...
perdido.
Más de, no sé, serán 2 meses, más o menos.
No sé, te perdiste en los vericuetos del olvido y apareces ahora muy campante haciéndote el lindo, así que yo quiero que des explicaciones de por qué me
Casi
ibas
2 meses.
a dejar botada, mal amigo.
Casi 2 meses. Casi 2 meses. No, no, y nunca te iba a dejar botada. Es que el tiempo. Me vi muy atareado con trabajo y no pudimos coincidir los horarios nomás. Se puso
Eso
difícil la
pasa,
cosa.
chicos. Cuando un 5 se va al 9, eso pasa.
Pero todavía no llegamos al 9.
Pero para que sepan, eso pasa cuando un 5 se desfragmenta y se va al 9. Eso, tal cual, se vuelve un irresponsable.
Ya, pero ya no estoy más defragmentado y he vuelto a mi 5. Y volvemos, y además que mucha gente nos pedía que volviéramos. O sea, es que nunca nos fui. O sea, yo por mi parte, yo nunca me fui, weón. Si era un break nomás. Me
O sea, te
veía con
tomaste
mucha
un medio
pega,
break.
estaba muy atareado con hartas cosas, diplomado, trabajo y en verdad no tampoco coincidíamos los horarios con la Ale, weón. Entonces,
Somos
no se
personas
pudo.
muy ocupadas y nos cuesta mucho coordinar nuestro horario. Entonces, la verdad es que nos hemos adecuado el uno al otro para poder retomar este espacio y volver a llegar a ustedes con esto que consideramos que para nosotros es tan importante.
De hecho, estamos grabando tarde. Tarde.
Sí, chicos, estamos grabando tarde para poder coordinar y vamos a terminar súper tarde, así que estamos con todo el power y todo el
Pero
cariño
ya
del
hemos
mundo para
vuelto.
terminar.
Estamos
Sí.
aquí. Vamos a continuar. Tenemos harta idea. Tarot péndulo. Oh, nos queda harto todavía.
Sí, hay hartos
Y
temitas.
retomar también, después de todo esto que estamos hablando del trabajo personal, igual, retomar las cosas paranormales. Duendes, hadas.
Obvio.
OVNIs.
Mitos,
Lo que,
leyendas.
sí, lo que hablábamos en la mañana,
¿Lo conspiranoico?
lo conspiranoico, también podríamos hablar de conspiración.
Sí.
Igual lo que hablamos hoy día del efecto Mandela estuvo entretenido. Así que por
Sí.
ahí puede salir
También
que...
vamos a dejar un capítulo por ahí para hablar de eso en especial, del efecto Mandela y lo conspiranoico, a ver si nos dan ideas o nos mandan correos chiquillos para poder hablar sobre algo que ustedes quieran saber o de algo que ustedes sepan o de alguna información que tengan. Así que, Jorgito, ¿el correo cuál es?
Podcast a través del túnel @gmail.com. Igual siempre queda, siempre, queda en la descripción del capítulo. Y creo que si uno aprieta ahí, te reenvía directamente a tu correo electrónico para que puedas escribir.
Genial. Así que ya
¿Ya?
saben, chicos, para cuando vayamos, porque después de que terminemos con el enagrama, nuestra idea es hacer un tour por el tarot.
Por todas
Ya
las
ni me
cartas.
acuerdo qué, no me acuerdo qué íbamos a hacer después del tarot, pero ahora podríamos trabajar el péndulo después para seguir con estos temas de trabajo personal, la conexión y el trabajo espiritual. Y después que terminemos como todo este bloque, que se podría hablar de trabajo personal y espiritualidad, podríamos retomar todo lo que son mitos, leyendas, brujería, conspiraciones y ese tipo de cosas.
Sí,
Duendes,
o lo
hadas,
típico
ángeles.
también, pues, mitos chilenos, leyendón, el cuedo, el tuetué y un montón de cuestiones. Sí, está entretenido. Ya, entonces, a lo que nos
Tema.
convoca,
Habíamos
eneagramas.
quedado, chicos, en el eneagrama tipo 6. Hoy día vamos a ver el 7 y el 8. La otra semana grabaremos el 9 y un poco de trabajo personal, de espiritualidad, para que ya terminemos con este bloque que muchas personas quedaron pendientes en los eneagramas que son porque no se lograron identificar en los 6 primeros. Así que están cachudos con los 3 últimos. Así que para terminar eso, de que se puedan identificar o puedan más o menos darse cuenta de si están entre los 3 últimos, vamos a terminar con estos para que puedan ir conociéndose a sí mismos, aceptándose a sí mismos y reconociendo y aceptando a los que nos rodean.
Ya.
Eneagrama tipo 7, el que teme sufrir. Son personas que no soportan contactar con el dolor y el vacío que habita dentro de ellos, por lo tanto no son personas que se autoexploran, no van a terapia, huyen constantemente. Son personas muy hedonistas e hiperactivas, les cuesta comprometerse con algo, siempre están planificando cosas, dejan muchas cosas inconclusas, no se comprometen.
Siempre andan arrancando.
Siempre andan arrancando,
Es como
siempre quieren vivir, vivir, vivir.
el típico, la típica persona que es como que alguien se enamora de él y quiere formalizar y esta persona arranca y se nos pierde. ¿Cierto?
Que más que eso, como no, si estamos bien como amigas, pues podemos andar
Claro.
así, si para qué tener tanta formalidad, porque en el fondo todo lo que sea afecto, cariño, compromiso, cercanía, les aterra profundamente porque no quieren sufrir, no quieren perder. Entonces, como no quieren perder, no se atan a nada ni a nadie. El aprendizaje de los siete pasa por transformar la gula, que es como el pecado capital que los caracteriza, como que quieren comerse la vida y el mundo, transformándose en personas un poco más sobrias, que cultiven el silencio y que aprendan a estar quietos en un lugar sin hacer nada. Es como para ellos su máximo desafío es lograr meditar media hora sin necesidad de estar hablando con alguien, moviéndose para alguna parte o haciendo cosas que signifiquen estar en constante movimiento. Es un desafío personal para ellos mantenerse quieto por mucho tiempo. Por eso que son personas hiperactivas. Se reconocen como ícono que son glotones en todo sentido: comida, fiestas, parejas, viajes, dinero. Quieren consumirse la vida, literalmente. Son muy dispersos, son evasivos, son insaciables y son muy acelerados porque corren, arrancan, huyen todo el tiempo.
Oye, con respecto a lo que decía ahí antes, como que disfrutan a concho la vida, ¿o no?
Desde el lado egoico se supone que sí, como que ellos se justifican a sí mismos de esa forma, como que no, si yo disfruto la vida, yo vivo la vida al límite, pero la verdad no es así, ellos no disfrutan la vida porque están haciendo algo ahora y no lo están
Pararon.
disfrutando, porque ya están pensando en lo que van a hacer después, en lo que van a hacer mañana, entonces viven pensando en el futuro, no disfrutan absolutamente nada. Comen, viajan, hacen todo sin plena conciencia de lo que están haciendo y sin ningún disfrute de lo que hacen. Por lo tanto, siempre están vacíos, por eso son insaciables, porque pueden estar en el mejor carrete de la vida en este minuto y ya están planificando en el carrete que van a estar mañana o en el after o en el no sé qué, o... ¿Cachai? Nunca están, nunca, nunca están quietos, nunca están disfrutando absolutamente nada.
Yo sé que todavía no llegamos a la parte de la pareja, pero no me puedo quedar callado. Entonces, si estar en pareja son como un saco sin fondo, ¿po?
Que no saben estar en pareja. No
Entonces es
saben estar
difícil
en
como
pareja.
amarrar un eneagrama así para pareja. ¿Pueden estar en pareja realmente o se tienen que trabajar para poder estar en pareja?
Pueden estar, pero la verdad es que la persona que está con ellos va a sufrir todo el rato. Porque nunca va a estar presente dentro de la relación. ¿Cachai? Es como ya estamos juntos, pero vamos a ir a un carrete, vamos a ser como amigos, vamos a ir a no sé qué. Es como que el espacio en soledad, los dos juntos, en un
Igual.
momento íntimo, que no tiene que ver con la parte sexual, simplemente no sé, estar viendo una película juntos, abrazados en la casa, así como no, no es panorama para ir, bajo ninguna circunstancia. Si no hay ruido, si no hay música, si no hay mucha gente, no es panorama. Entonces la privacidad, la intimidad, la cercanía, no. No, pues súper complejo poder estar en pareja con alguien así. Es complejo, es súper
Complicado.
complejo.
Complicado. Ya.
Su problema es que no soporta contactar con el vacío existencial. Ellos no son capaces de darse cuenta que tienen vacíos, que tienen crisis, que les faltan cosas, que tienen traumas, que tienen fobias. Todo lo que puedan sentir emocionalmente, tratan de llenarlo con experiencias externas, pasándolo bien, ¿no? Tratando de evadir lo más posible. Entonces, tienden a desarrollar una personalidad que es muy divertida, que es muy extrovertida, personas muy alegres, muy positiva, ocupan el humor como mecanismo de defensa, ¿cachai? Es como que, no, pero tranquilo, queremos para arriba, qué sé yo, pero son partidarios del positivismo, que dicen, no, si hay que resolver las cosas, hay que salir adelante, si no sé qué, si no sé cuánto, pero no es porque realmente crean que se van a solucionar, sino porque no son capaces de analizar que tal vez algo no tiene solución o que tal vez te es doloroso.
¿Y tienden a ser personas exitosas en general? ¿O les cuesta lograr el éxito como socialmente bien visto, así como que tengan un buen cargo? Es que se me vino alguien a la mente que es así y es una persona a la vista como de la sociedad, es muy exitosa. Entonces me saltó la duda.
Mira, te voy a comentar un poco las profesiones en las que los vamos a saltar un poquito para que hiciste la pregunta. Las profesiones que ellos suelen tener, por pues, ejemplo, humorista, obviamente, comediante, todo lo que tenga que ver con payasos, circo, animadores, porque son muy versátiles, son muy, muy encantadores, porque están todo el día arriba de la pelota. Chef, barman, surfista, agentes de viaje. Todo el que sea a cargo de entretenimiento, fiesta, eventos, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, si se dedican a eso específicamente, son súper exitosos porque son el alma de la fiesta, literalmente. Entonces, todo lo que sea gastronomía, comida, carrete, pasarlo bien, y ellos se dedican a esa área en particular, van a ser profundamente exitosos. Siempre, porque es algo que les gusta. Ahora, en otras profesiones que signifique más compromiso y que estén detrás de un escritorio mucho tiempo encerrado, la verdad es que pueden ser exitosos, pero porque van a delegar la responsabilidad en otras personas. Ellos van a ser la cara visible, puede que sean como el que todos vean porque tiene carisma, porque es un tipo lúdico, ¿cachai? Qué sé yo, pero en el fondo el trabajo como tal puede que no lo esté haciendo en ellos. Lo estén haciendo otras personas y ellos se llevan el crédito nomás. ¿Está?
Ya, perfecto. Ya, volvamos a la línea.
Se obsesionan con la búsqueda de placer a corto plazo, o sea, quieren todo ahora ya, y porque son personas que se aburren con mucha facilidad, porque el aburrimiento los hace empezar a explorarse hacia adentro, y como es algo que no soportan, entonces tratan de mantener su vida ocupada constantemente, precisamente para no explorarse, para no mirarse, para no detenerse a ver qué es lo que puede estar funcionando mal con su propia vida, sobre todo cuando se caen y se caen feo. No, es como que se paran y siguen y siguen y siguen, por eso que piensan que son personas positivas. Pero la verdad es que no es que sean positivas, simplemente no se atreven a mirar, a parar, a analizar, por lo tanto siempre están corriendo constantemente, como que corrieran una competencia con ellos mismos.
Claro.
Viven en el futuro y les cuesta mucho estar presente y concentrarse y conectarse. Son personas que uno dice, no, esta persona está típica, no, esta persona está conectada con todo el sistema y el universo, y en verdad no están conectados con nada, porque simplemente están viviendo en el futuro, y para conectarse, la clave para conectarse es estar viviendo en el aquí y en el ahora, y ellos nunca están en el presente. Son expertos en huir del dolor, incluyendo si alguien tiene pena. El típico amigo que te dice, pucha, amigo, terminé, no sé, ya, pero va, carretimos, salgamos, pasamos, no sé, ¿cómo me estás llorando? No sé qué. Le importa un carajo que tú lo único que es llorar, en vez de abrazarte, ya, tranquilo, pucha, mira, quedémonos juntos. No, pero ya, pero vayamos, carretiemos, vamos, conocemos a alguien, te metís con alguien en la noche, si va a ser fácil, un clavo saca a otro clavo. Esos son los siete. No le dan importancia ni a su propio dolor ni al dolor ajeno. Porque para ellos es como hay que seguir, 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 avanzar, avanzar, avanzar todo el rato. Su herida de nacimiento es la sensación de vacío e insatisfacción. Por lo tanto, siempre intentan llenar el vacío y siempre buscan experiencias placenteras y gratificantes. Por lo tanto, no están mucho, muy, mucho quietos. Su mente trabaja todo el día. Puede pensar en muchas cosas, pero nunca logra concentrarse y no escucha a las demás personas. Su mente siempre está planificando cosas, haciendo cosas en su mente, entonces no está muy presente en la vida de nadie. Entonces, si tú vas como amigo triste a pedirle un consejo, te lo va a dar muy rápidamente, se va a deshacer de ti y va a seguir su vida. Entonces, claro, las personas lo ven como un buen amigo, cercano, preocupado, que da buenos consejos, que siempre está contento, pero en el fondo nunca está ahí. O sea, lo que te dice simplemente lo dice para él salir del paso, porque no quiere estar ahí, no quiere estar contigo, no quiere estar pendiente de lo que te está pasando, porque para él la pena y el dolor es imposible de aceptar, es algo que no puede ver. Siempre lo ven como personas muy alegres y felices, pero la verdad es que acumulan mucho dolor en su interior, muchísimo, porque por lo general son personas que fueron muy rechazadas en su infancia. Entonces, para salir de ese dolor, viven una experiencia extracorpórea, o sea, siempre están haciendo cosas en el exterior. Y su mecanismo de defensa es el humor y el positivismo, porque si se empiezan a explorar en su dolor interno, lo más probable es que no salgan de ahí y caigan en depresiones muy profundas o en intentos suicidas, porque no, el dolor que sienten es muy profundo.
Caen un poco en esta positividad tóxica que está tan
¿Muy de moda?
muy de moda.
Tenéis que salir, tenéis que ser positivo, como sí, está bien, pero hay que ver por qué no puedes salir
Sí.
antes de ser positiva, es porque, ¿por qué estás así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te duele tanto? ¿Les incomoda estar solos y el silencio? Se aburre muy fácilmente y necesita estímulos constantes. Y eso se empieza a ver desde muy temprana edad. La verdad es que ya a los 8, 9, 10 años ya se puede identificar un NA tipo 7 porque evaden. Están todo el rato moviéndose, siempre quieren más, son ambiciosos, pero no en el sentido de querer tener más y no compartirlo, sino que es como que mamá quiero esto, mamá quiero esto, mamá quiero esto, mamá quiero ir aquí, mamá quiero ir aquí. Están como todo el rato pidiendo, 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 pidiendo. Y por lo general la mamá lo único que hace es darles, darles, darles cosas porque tampoco está presente. Entonces, por eso te digo que el 7 se identifica a muy corta edad y tiene que ver con un vacío muy grande desde muy pequeño en el cual no fue reconocido, no fue visto, no fue atendido, no fue querido. Entonces, el niño se acostumbró simplemente a pedir cosas, materiales. Esas cosas siempre se le daban. ¿Quiere ir a un cumpleaños? Vaya, ahí está el regalo, usted va cómo se va, usted ve cómo vuelve. ¿Quiere ir a dormir a la casa de un amigo? Vaya, vaya con un amigo, no importa. ¿Quiere ir para allá? Vaya, vaya con otro. Pero sin ninguna responsabilidad, sin exigir nada, porque los papás nunca estaban en la casa. Entonces el cabro chico se acostumbró a quedarse solo, a hacer lo que él quería. Y en la compañía de los amigos, de los cumpleaños, de la fiesta, que no sé qué, que no sé cuánto, que la pichanga, pasaba fuera de la casa. Porque estar en la casa significa estar solo, sin nadie, porque los papás no están. Así se forma un 7. Ojo para lo que tienen hijos chicos, porque estas pautas que estoy dando también sirven para todos aquellos padres que tienen hijos pequeños. Las cosas que ustedes hacen es lo que forma los eneagramas. Todos tenemos, siempre se les va a formar alguno a todos sus hijos. Pero de acuerdo a cómo hagan las cosas, es qué tan dañado o qué más sano o más suavizado va a crecer ese niño. Los recuerdos de la infancia es haber sido desatendido prematuramente por sus padres, o sea, el hecho de que los padres no estuvieran ni ahí con él y que él, si él quería el alumno, los papás le decían, ya, toca, cómprale. Ahí está, vaya, búsquela, páguela
Ahí
y
está la
va,
plata.
ahí está la plata. O tú ve cómo baja y ve cómo diablo te lo consigue. Entonces, obviamente, ellos para sentirse seguros y confiados, juguete, cumpleaños, harto amigo y qué sé yo, para no sentirse solos también. Entonces, así poco a poco el niño interioriza que no está bien sentir dolor ni estar triste. Entonces, ¿cómo logramos eso? Buscando situaciones gratificantes. El miedo inconsciente que tiene el 7 tiene que ver con verse despojado de todo. Amigo, dinero, todo lo que ellos tengan, verse solos con ellos mismos, para ellos quedarse sin nada es el máximo dolor y sufrimiento que eso les puede generar porque temen mucho conectarse con su ansiedad interior y su vacío. Le teme profundamente a eso, entonces por eso siempre llena con otras cosas. La forma de ir sanando un poco eso, o sea, porque ellos tienen una distorsión que tiene que ver con que el mundo tiene muchas oportunidades para escapar del dolor interno. Entonces por eso se llenan de cosas y miran obsesivamente todo lo que va a pasar en el futuro. Porque mientras yo me mantenga ocupado en el futuro, no me ocupo ni me miro a mí, porque no tengo tiempo. Entonces, mientras viva arriba de la pelota, no tengo necesidad de ver por qué estoy arriba de ella. Pues. Me mantengo arriba de ella, ¿no? Y que la vida continúe. Hasta que me caigo de esa pelota. Y cuando me caigo es cuando tengo la oportunidad de poder verme. El principal defecto que ellos tienen, como decía en un principio, es la gula. Y la emoción que los domina, y por eso hacen todo lo que hacen, es el aburrimiento y la insatisfacción constante. Es por eso que les cuesta tanto estar en pareja, porque en teoría ninguna persona sacia la necesidad que ellos tienen. Entonces es muy raro que estén en pareja con una persona y que les sean fiel, o que realmente estén con alguien, porque por lo general están con una, están con uno, están con otro, están aquí, están allá, no sé qué, no sé cuánto. Y si están con alguien fijo, esa persona sufre caleta, porque en verdad le ponen los cuernos cada carrete que no vaya con esa persona, o un viaje o lo que sea, porque viven el día, viven las experiencias, y el que pestañea pierde. Por lo tanto, si está aquí la oportunidad, ya filo nomás, ¿cachai? Entonces igual es complicado, no es que sean malas personas, pero es que es complicado tener una relación con una persona así. Obviamente, como quieres ser visto por los demás, como una persona alegre y feliz que disfruta la vida. Entonces, es el amigo de todos, es el alma de la fiesta. Y obviamente, el trastorno de la personalidad es el déficit de atención o hiperactividad. Se descentra totalmente cuando se va hacia el uno, porque cuando se identifica con el ego, se llena de ira, se vuelve crítico, exigente y solo se queja. Y cuando se empieza a sanar es cuando se va al 5.
Mira, sí, pues se calma, se va para adentro.
Porque se vuelve más curioso, se vuelve más comprensivo, se vuelve más objetivo, se vuelve un poco más sabio, se va hacia adentro, se obliga a mirarse. Y eso le genera una sabiduría. Y ahí cambiamos la positividad por aceptación de la vida. Que es distinto. ¿Cómo se sana el 7? Aprendiendo a estar en silencio, leyendo mucho y abrazando su dolor. Que eso es lo más difícil. Abrazar el dolor.
Sí.
Pareja, espérame. Déjame buscarlo, que aquí lo tengo. Ya, los 7 subtipos del 7. El sexual tiene que ver con una persona soñador, adorna la realidad, mitad imaginación, mitad fantasía, son muy entusiastas, optimistas, y obviamente siempre están dispuestos a probar cosas nuevas y hacer cosas nuevas, trío, orgía y todas esas cuestiones, y ellos están dispuestos totalmente a ese tipo de cosas, porque son cosas nuevas, son cosas fascinantes. Y obviamente actúan impulsivamente frente a esa situación. El de tipo social siempre está en fiestas, por lo tanto le cuesta mucho comprometerse con alguien, le cuesta mucho estar ahí realmente, pero sí busca verse como una persona buena, virtuosa, entusiasta, muy alegre, como una persona muy cercana, pero en verdad nunca está, porque no es capaz de comprometerse. Entonces, si vas a hacer una rifa, te va a organizar toda la rifa, ¿cachai? Y lo más probable es que esté ahí, pero el día de la cirugía, o el día del tratamiento, o el día de la quimio, o el día de... no va a estar. Porque no puede con eso.
No puede con eso.
No puede con ese dolor. Y a nivel de conservación, muy ambicioso y siempre está causado hacia lo material. Obtener, conseguir, concretar cosas, hacer, conseguir, porque desde chico la única forma que él tenía de poder llenar su vacío era con cosas materiales. El línea tipo 7, lo que tienen que tener ojo con la pareja del 7. Lo quiere todo y anhela compartirlo con un compañero o compañera interesante en ese minuto, en este instante. En este momento, es como estamos viendo una puesta de sol fascinante y la quiero compartir con alguien. Pero después cada cual se puede ir por su lado sin ningún problema.
Por su lado.
Sí. La única condición para que el 7 se comprometa es que no lo limiten. Eso significa permitirle ser infiel, permitirle que salga todos los días si quiere, que se junten, que no se junten, que carretee todos los días y que no siempre vaya contigo. Que no es que esté mal, o sea, tenemos claro que todos tenemos derecho a estar libre, pero en el fondo es como la persona se va a mandar a cambiar por donde esté vuelta y no le va a importar ni lo que tú sientas, ni lo que tú pienses, ni lo que tú quieras. Se va y no. Y si te gusta bien y si no, bien también. Entonces no lo puedes limitar, no le puedes poner límite y tus límites a él o a ella lo agreden profundamente. Porque lo estás comprometiendo con algo. Y él no quiere comprometerse o ella no quiere comprometerse. Entonces el límite tuyo, que tiene que ver con la confianza, la seguridad, la estabilidad, es que eres celosa, es que eres posesiva, es que eres dominante o que eres celoso, que eres dominante, que eres posesivo, que tú me controlas y a veces no es así. La mayoría de las personas que son parejas de 7, de hecho, no son controladoras. Suelen ser personas 9 o suelen ser personas 5, que no son celópatas.
No, pues, para nada.
Entonces, los hacen ver como que realmente fueran celópatas y terminan bajándole el autoestima y haciendo que esas personas se cuestionen muchas cosas, precisamente por lo mismo. La lista de opciones es fluida, las prioridades cambian a cada rato, por lo tanto, la persona persigue otras personas, otros intereses, otras cosas. Por eso que es tan difícil que el 7 sea fiel y si uno está con él, realmente quiere estar con él, tiene que dejarle abierta la puerta. O sea, ellos son más partidarios de relaciones abiertas que de relaciones con compromiso. A menos que de verdad la persona lo acompañe a todas y a todo y que seas capaz de dejar abandonado, no sé, si tenía hijo, tu hijo con tu mamá, con tu familia, con no sé qué, y que lo siga ahí para todas partes. Sería la única forma que esa persona realmente se comprometiera. Porque siempre está buscando cosas nuevas. Tiene dificultades para aceptar las emociones negativas. Por lo tanto, si hay una discusión, si hay una pelea, si sentís pena, lo que sea, va a agarrar su cosa, se va a mandar a cambiar. O lo más probable es que se ría de ti
Arrancar.
porque va a entender por qué estás así. Si tiene que elegir y no puede tenerlo todo, se frustra profundamente porque siente que su necesidad no va a ser satisfecha. Entonces pueden hacer berrinche o pataleta donde van a hacer sentir culpable al otro de que lo limita, de que coarta su libertad, que no confían en él o en ella y cosas así. Sí, son personas que tratan de encontrar muchas soluciones, tratan de dar muchas opciones, no son personas que se enojen con mucha facilidad porque van constantemente ese tipo de emociones, por lo tanto, frente a una discusión o una conversación más cerrada, la persona va a tratar de buscar todas las soluciones, vamos a terapia, hagamos esto, salgamos más, no sé qué, no sé cuánto, pero eso no significa que lo vaya a cumplir, lo va a tirar como por salir
Como
del paso.
decías tú, para salir del paso.
Y si llegan a la ira, dicen, si me siento mal, si tengo pena y estoy así, es por tu culpa.
No, porque claro, no pueden enfrentarlo. Entonces, ¿qué mejor que echarle la culpa al resto? Es
Entonces, ¿qué pasa?
complicado tener una pareja 7.
Sí, porque como lo evaden todo el rato y si tú los haces llegar al límite, te terminan culpando a ti, dañan bastante la autoestima de las parejas que ellos tienen, porque en el fondo te hacen cuestionarte si realmente no serás tú la loca. Entonces, como si
Claro,
realmente no serás tú la
¿y
que
yo más?
está atendiendo el revés y querís cuática o querís cuático, querís celópata y de verdad, yo he visto parejas de 7 que son un pan de Dios. Personas que confían completamente en sus parejas, pero terminan cuestionándose si tal vez el problema no son ellos. El resumen de los niveles de salud del N-tipo 7. El sano son personas que llegan a ser sensibles, entusiastas, respetan los tiempos, los espacios, son personas extrovertidas, pero de un lado más real, donde se permiten sentir emociones, sensaciones, vivir el silencio, son personas espontáneas, no están viviendo, no están esperando comerse el mundo, sino que son capaces de vivir experienciando cada situación de la forma más completa posible. Sí, son personas que son alegres, que son estimulantes, pero también se vuelven flexibles y se vuelven personas que son capaces de animar a otras personas, pero no desde el huir, sino que desde el conectarse con la pena, conectarse con el otro y sacarlo de esa situación poniéndose en el lugar del otro. El cachete tampoco es muy empático. Entonces, cuando están más sanos, sí logran conectarse con eso. En su mejor estado, son capaces de explorarse a las personas a sí mismas, son capaces de apreciar las maravillas de la vida, porque en su estado insano ellos viven la vida, pero no la aprecian. No logran entender el verdadero sentido que tiene vivir, sino que simplemente van a 200 kilómetros por hora viviendo, pero sin ser capaces de cautivarse con las maravillas de la vida, ni mucho menos apreciar el valor de la vida. Ellos no aprecian el valor de la vida. Obviamente, pueden tener experiencias extracorpóreas, porque como para ellos no les es difícil llegar a un estado de felicidad real, porque viven, o sea, ya sea sano o insano, ellos pueden llegar a la felicidad, pueden conectarse a un nivel evolutivo y sanar de forma más fácil. O sea, pueden tener experiencias extracorpóreas que tengan que ver con la sanación personal. Son bastante buenos en eso, pero como digo, cuesta harto que lleguen a mirarse a sí mismos.
Pero si lo logran, bien.
No, si lo logran, son
van por un tubo.
Gurú, son guías espirituales, lo que tú sabes. Pero cuesta que se enfoquen en ellos mismos y que logren llegar a ese punto. En promedio, los siete a nivel general, ni sano ni insano, experimentan hartas cosas, siempre tienen muchas cosas que hacer, son muy materialistas, siempre están buscando sensaciones nuevas, no entienden la palabra no, ni para ellos ni para otros, no respetan un no de un otro, no son capaces de decirse que no a ellos mismos, siempre están sí, 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 haciendo, haciendo, haciendo. Entonces, como decir, ¿no será peligroso esto? No, sí, vamos, hermano. El no como prohibición, como algo de que no puedes hacer o que no puedes alcanzar, no existe. Por tanto, ellos a sí mismos no se niegan ninguna experiencia. Lo devoran y lo absorben todo, lo que sea, de donde venga, sin ningún filtro. Están constantemente haciendo cosas, dicen y hacen lo que piensan, no tienen mucho filtro con eso, así que igual son medio invasivos, son hirientes, no piensan, como digo, no son muy empáticos, por tanto no piensan mucho lo que puede sentir el otro. Le tienen mucho temor al aburrimiento, por lo tanto se están estimulando mucho, incluido con drogas, son muy asiduos a drogarse, porque como necesitan estar estimulados todo el rato, la droga es parte de su rutina. Pueden volverse muy superficiales, inhibidos totalmente, ostentosos, extravagantes, porque cuando están en todo este afán de fiesta, carrete, amigo, droga, qué sé yo, gastan lo que no tienen, van hacia donde no pueden, como no saben decirse que no a sí mismos y no tienen restricciones.
No tienen, o sea, límites, claro.
Ninguno. Ni de la cuenta corriente, ni de la plata suya, ni la de ajena, ni la pareja, ni los papás, ni nada. O sea, le dan una herencia millonaria y ellos se la pueden gastar en un par de semanas sin ningún remordimiento. Sienten que nada les satisface y pueden llegar a ser egocéntricos, egoístas, exigentes e impacientes. Y en su nivel más insano, se frustran muy fácilmente, son personas ofensivas y abusivas porque no respetan el espacio vital del otro. Hacen cualquier cosa para mantenerse ocupado, no se comprometen con nada. Son impulsivos, caen en ataques de ira y pataletas constantes, se vuelven adictos al alcohol, la droga, el sexo.
¿Tiene más facilidades para caer en esto de exceso?
Sí, no. Por lejos. Son los que más facilidad tienen porque tienen al alcance, tienen al alcance de la mano cualquier cosa. Obviamente se vuelven libertinos, pueden volverse depravados. Antes de manejar la angustia, la depresión, droga, pastilla, lo que sea, para no sentir, para evadir, para seguir funcionando, se descontrola muy rápidamente, se victimiza con mucha facilidad. Se vuelven compulsivos, obsesivos, maniáticos y pueden caer muy fácilmente en crisis de pánico, depresiones y desesperaciones emocionales. Son del 7. Personajes famosos que han sido siete.
Sí, yo igual busqué.
Bueno,
Sí.
tengo a Benjamin Franklin, John F. Kennedy, Mozart, Leonardo da Vinci, Steven Spielberg, Charlie Sheen. Charlie Sheen es el ícono del siete. A los que no conocen, no sé si alguna vez he visto Two and a Half Men o Charlie Sheen, ese.
Sí.
Dicen que se ha acostado con más de 1.000 o 2.000 mujeres, es
Epo.
alcohólico, cayó en la droga, o sea, él es el ícono del N tipo 7. Magic Johnson, Walt Disney, Adam Sandler, Eddie Murphy, Jim Carrey. Jim Carrey ha caído en depresión varias veces por lo mismo, porque no tiene mucho filtro ni mucho límite. Robin Williams también era siete. Acuérdense que él siempre se veía feliz, contento y qué sé yo, pero tenía una depresión
Y
muy
se
profunda y cuando
suicidó.
empezaba a explorar en su dolor, se terminó quitando la vida porque no podía lidiar con eso. ¿Quién más conocido? Mike Myers. Eso de los personajes reales, de los ficticios. Bart Simpson. Homero Simpson. También.
Homero.
Peter Pan es el
Han
Disney.
Solo.
Han Solo. Sí.
Siempre anda
Sí. Sí,
arrancando.
Han Solo es el. Sí. 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 ¿Qué otra persona? Bueno, ¿a ti te gusta Juego de Tronos? Dice Tyrion Lannister.
Sí, el de enano.
Sí, y Bronn dice
Y
también
bro.
que es
Sí.
en el tipo 7.
Sí. Lujuriosos.
El Mago de Oz, el de la película El Mago de Oz, el Mago de Oz, el que se
El mago.
va en este globo, qué sé yo, él también es 7. Tony Stark,
Tony
él es
Stark.
siete. Él es siete. Linterna Verde, el personaje de Linterna Verde de los cómics también es eneatipo 7. Indiana Jones también es
Ya no, yo.
eneatipo 7. Y Oscar Schindler, de la lista de Schindler, tanto del libro
También.
como de la película, obviamente el personaje está generado por un eneatipo 7. Ah, y Timón de Timón y Pumba y Marty de Madagascar, la cebra, también es cierto.
De Volver al Futuro tengo a Marty McFly.
Sí, todo el rato. Sí, obvio, pues si lo único que quería era salir, carretear, pasarlo bien, qué sé yo, y con la polola igual era medio descuidado, sí, cuando se sentía en peligro, como con su relación de pareja, como que le ponía ojo, pero si no era súper descuidado. Eso del eneatipo 7.
Oye, lo que yo estuve buscando acá, que hay de Harry Potter encontré a Sirius Black, diagrama 7, y Fred y George Weasley. Los
Sí, todo
gemelos.
el rato. Siete, punto.
Bueno, Peter Pan ya lo dijiste. ¿Y sabéis lo que encontré como películas que se relacionan al Eneagrama?
¿Ya?
La
Sí, hay
vida es
varias.
bella.
Sí, siete, pues. Porque a pesar de todo lo que lo trae, y de hecho el personaje principal es siete, pues el
Sí,
papá
po.
del niñito, nunca me acuerdo el nombre.
Y
La
de
vida es
hecho,
bella porque.
tengo acá el nombre del. No, no tengo el nombre. El otro día estuve viendo una cuestión de los premios Oscar y él en la vida real también es muy siete. El personaje, el actor, es muy, muy siete.
Ese es lo máximo de ser positivis del
Sí.
positivismo, ¿cachai? Que es
La
como
película.
disfrazar una realidad totalmente, ¿cachai? Que no es que
La
sea
película
malo,
en
pero
sí,
en el
po.
fondo está
La lista de
distorsionado.
Schindler.
También.
También lo has dicho tú. O Oscar Schindler. Y otra película que Santos Inocentes, pero no la cacho, no la conozco. ¿Qué más? Se había encontrado otro. Oh. No, ese.
Inocentes, película.
Sí. No me salieron muchos siete. Ah, Denver, de la Casa de Papel.
Esa serie no la he visto nunca,
No
así que
la
no
cachai,
te
ya, no, si me
podría
hace,
dar.
sentido Denver, como eneatipo 7. Ya, excelente. Pucha, todos los que dijiste yo los tenía acá en la lista.
Ya, la otra ya busca los del 8 y te voy a dejar a ti que digas los del 8.
Ya.
Vamos por el
Vamos
eneatipo
con el
8. Yo
8.
tengo temas profundamente con el eneatipo 8 porque por ese personaje a mí se me formó mi eneagrama. Para mí es difícil lidiar con los 8. Son eneagramas súper complejos con los cuales lidiar y la verdad es que cuando me toca enfrentarme a eneagramas 8, lidio profundamente con mis propios traumas de infancia. El que quiere tener el control. Son personas que no soportan que las dominen ni que las sometan, por lo tanto son personas muy fuertes, duras, agresivas e intimidantes. Su aprendizaje pasa por transformar la lujuria en inocencia, soltando el control y aceptándose que son personas vulnerables y que están fragilizadas igual que todos. Se les reconoce el eneagrama como personas agresivas, dominantes, autoritarias, beligerantes, reactivos y profundamente vengativos. Su mayor miedo es que les hagan daño, que los controlen, que los sometan o que los dominen. Por lo tanto, para que no lo hagan con ellos lo hacen con las demás personas. Se protegen tras una coraza y viven a la defensiva, reaccionando de forma agresiva cuando se sienten amenazados por otros. Suelen intimidar desde la mirada, la forma en que se paran, la forma en la que hablan, la forma en la que gesticulan. Son personalidades súper fuertes, siempre están al mando, no dejan someterse por nadie, no reciben opiniones, se creen dueños de la verdad. No soporta que nadie les diga lo que ellos tienen que hacer y las injusticias los sacan de su casilla. El problema es que ellos cuando están insanos, la injusticia, el sentido de justicia y injusticia como que está un poquito trastocado. Entonces ellos defienden sus causas particulares como justas, no necesariamente lo que
Como
realmente es injusto.
el eneagrama, ¿cuál es el que defiende a todos? ¿El uno? El uno.
El uno
Ya.
trata de ser justo,
Claro.
como ideal, ¿cachai? Como ideal, así como, no, esto es justo porque todas las personas, no sé qué, no. El ocho tiene trastocado un poco el sentido de justicia, por lo tanto, se deja más llevar por su propio sentido de justicia que tiene que ver con lo que es justo para él, más que como una cosa de justicia por un bien común. Obviamente todo el rato están tratando de protegerse a ellos mismos de la fragilidad o de la vulnerabilidad que ellos puedan tener y consideran que la mejor defensa es un buen ataque. Esa es la forma en la que yo vivo. Su herida de nacimiento es la sensación de vulnerabilidad e indefensión. Las principales conductas inconscientes del ego tienen que ver con estar al mando de las situaciones para no someterse jamás al control de otros. Y se sienten fuertemente atraídos por el poder y lo que sea como gobernar, manipular, dominar a otras personas.
Estoy buscando aquí
¿Te encontraste algunos
hay
personajes?
muchos
Yo
personajes
sí.
históricos
Sí, casi ocho.
que
Y
han
que ha sido lo
sido
más
otros, que han
terrible, ¿eh?
sido
Terrible.
dictadores,
Sí.
genocidios, bueno, así, brígidos. Oh, ya. Ya, dale.
Se esconde y se protege tras una coraza muy dura, pero sí tienen un lado tierno. O sea, cuando ellos logran como conectarse con una persona, lo cuidan, lo sobreprotegen, lo miman. Logran tener esa conexión, pero de verdad, esta persona que logra conectarse con ellos tiene que tener muchas habilidades, muchas cualidades, resistir un montón de cosas. Hay que ganárselo, ¿cachai? Es como que de verdad tienes que ganarte a un ocho. Son muy Son muy directos, francos y honestos, pero son sumamente hirientes. Si le importa un comino lo que tú puedas pensar, lo que tú puedas sentir, por tanto, siempre intimidan a las personas que están alrededor de ellos, los hacen sentir inferiores. Digamos que su honestidad va asociada de herir y lastimar al otro. No es con la intención de decir, no, mira, yo pienso que tú estás haciendo mal esto, mira, podría cambiar así. No, es como si, mira, haciendo las cuestiones como la wea y un saco de pelota. Ya, ahí, a ese nivel va su honestidad. No tratar de generar un cambio en un otro, sino que simplemente humillar, lastimar, herir a la otra persona. Vive a la defensiva por miedo a que le hagan daño, a que lo engañen. Son personas hiperreactivas, son personas que la furia, la rabia y la ira siempre están ahí. Cada vez que se sienten agredidos, arremeten con todo contra la otra persona. O sea, literalmente no dejan títere con cabeza, arrasan con lo que pillan.
Es como un caballero de espada. Sí,
Tal cual.
es bastante parecido a un caballero de espada.
Son personas que tienen estallidos de rabia y de agresividad e incluso llegan a perder el control. Pueden matar, golpear, abusar, lo que sea de una persona porque tienen esos arranques de ira y no se pueden controlar con eso. Los recuerdos de su infancia tienen que ver con que tuvo que hacerse a muy corta edad de conflictos muy difíciles que le quitaron su inocencia. Se sintió desprotegido, se sintió vulnerable, fue golpeado, abusado. Le pudieron haber hecho bullying, su padre, su madre en el colegio. Entonces, desde muy pequeño sufrió la indefensión. Por lo tanto, creó toda esta coraza muy dura, muy violenta, para protegerse de esa sensación de fragilidad. No se sintió protegido por sus padres. Por lo tanto, empezó a construir una coraza que lo protegiera de las injusticias del mundo. Por lo tanto, interiorizó que no está bien ser vulnerable y que debía mostrarse duro y siempre luchar para poder sobrevivir. Entonces ellos viven en modo de sobrevivencia, por eso son tan violentos y son tan agresivos, manipuladores,
Qué
controladores,
heavy,
porque están
sí.
sobreviviendo.
Estoy impactado con los personajes que estoy viendo acá.
Sí, son fuertes.
Sí, no, y son, bueno, ahí ya lo vamos a ver más en profundidad.
El miedo inconsciente que tienen, obviamente, es ser herido y dañado por otros, o controlado y dominado por otros. Volver a sentir ese miedo, esa fragilidad interna, los corrompe completamente. Entonces, se colocan tras una coraza protectora, pero bajo esa coraza, sí, son tiernos, son personas muy vulnerables, son personas muy débiles, en verdad. Pero que disfrazan toda esa debilidad de este personaje duro, dominante, malvado. La verdad es que se pueden volver bastante malos. Para ellos el mundo es un lugar injusto y muy conflictivo donde solo sobreviven las personas que son más fuertes. Por lo tanto, por eso ellos se protegen y protegen a quienes consideran vulnerables y débiles, pero siempre desde el abuso. O sea, yo te protejo a ti porque eres tan huevón que eres capaz de creerle a tal persona. Yo siempre tengo que andar pendiente de ti porque si no, así, puras cagadas. Entonces, te protegen, pero desde
Desde
inhabilitarte, desde
el maltrato.
humillarte. Exacto. Son así.
Sí, porque heavy. Y son heavy, weón. ¿Sí?
Sí.
Wow.
Su principal defecto es la lujuria, que no solo alude a la parte sexual, a pesar de que son un este eneagrama es el que más puede caer en la, ¿cómo se llama? Ninfómano. Son los que son adictos al
Sí, la
sexo.
ninfomanía.
Ellos son los que más pueden caer en esto. Son sodomitas, son masoquistas, son de esas personas que les gusta el sexo violento, ¿cachai? ¿Recordáis de Christian Grey, el de las 50 sombras de Grey? Ya, ese tipo es ocho. Todo el rato. Porque él intimidaba con su presencia, controlaba todo a través del poder y del dinero, ¿cachai? Hasta que alguien se lo ganó literalmente diciéndole que no, nomás. O sea, lo hizo frágil y de luego le dijo que no. Entonces, con eso lo obligó a salir de su zona de confort. Son personas que necesitan tener el control, el dominio, el poder y el liderazgo sobre la persona con la que interactúan. O sea, necesitan tener el control de las situaciones de la persona y el dominio todo el tiempo. Las emociones que lo dominan siempre es la vulnerabilidad y la agresividad y van de una a la otra con una facilidad increíble. Si se vuelven vulnerables, o sea, si se sienten vulnerables, se vuelven agresivos y después de eso muchas veces les baja la culpa. O sea, yo te amo profundamente. y me siento vulnerable frente a ti. Si, me acuerdo de un personaje del libro. Para los que han leído La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, Esteban Trueba, el patrón de fondo, él también era 8. Él estaba profundamente enamorado de Clara del Valle, y en un arrebato de ira, él le pega a la Clara, le pega un cachuchazo, la deja tirar en el muro y le vuela unos dientes. O sea, eso es lo máximo del arrebato que él puede. O sea, el 8 puede llegar a matar a alguien sin ningún remordimiento. Pero después de eso, la Clara del Valle no le habla más al Esteban Trueba, nunca más le vuelve a dirigir la palabra. Pero él siempre sigue recurriendo a ella porque él siempre dice que ella era el amor de su vida. Y cuando ella muere, él queda así como en ostracismo total, él se encierra completamente y se vuelve malo, huraño, distante. Él es el personaje clásico de un 8, que es vulnerable y ama.
De el personaje principal del Señor de la Querencia.
También. No, ese era un 8 desbocado así, pero...
Oye, pero él siempre ha dicho que él después tuvo que ir como al psicólogo después de ese papel, pues.
Sí, y porque él llegó mentalmente. Sí, es que los 8 son súper insanos. Cuando llegan a esos niveles del personaje de la teleserie, sí. Ellos mienten, roban, manipulan, son infieles, caen en... No, y pueden hacer lo que quieran porque son dueños del mundo. Entonces, para cualquier persona que no sea 8, experimentar eso es súper fuerte. De hecho, los mayores traumas de infancia se generan por personas que son 8.
Eso que dijiste con respecto a que pueden matar sin remordimiento, ¿los psicópatas tienden a ser 8?
Todos los psicópatas son 8. De hecho, es el trastorno de la personalidad.
Uy, ya me adelanté.
O sea, no todos los 8 son psicópatas. Ya,
no, pues no todos. Pero psicópata, o sea, asesino sí. En serie que hay, sí o sí va a ser 8.
A sangre fría. Porque, por ejemplo, si su mamá fue...
¿Que le pueda, como que le pueda hacer el peso a eso? ¿O no? ¿Que pueda caer también en como... que puedan matar sin remordimiento o algo así? ¿O solo
ella? Yo creo que el 4, pero desde otro punto de vista, porque como no todos los 4 son mujeres, pero muchas mujeres suelen ser 4. El 4, como vive en la victimización, en la tragedia, te pueden dar veneno, te pueden hacer cosas, sí. en un arrebato de ira, te pueden cortar los testículos sin ningún remordimiento, ¿cachai? Como...
Sí, po. Y que sabéis que se me vino a la mente... La señora que le decía la Quintrala, acá en Chile. No la Quintrala, sino que la señora que contrató un sicario y mandó a matar a un familiar.
Sí.
Ya. Y también la de la chica que mató al profesor Nivaldo. ¿Cachai? Pero ella no es como, bueno, la actitud que tiene frente a las cámaras es como más sumisa. Entonces, por eso me saltó la duda, ¿cachai? Porque igual mataron a sangre fría, ¿cachai? O sea, igual una fue autora intelectual como esta señora que le hice en la Quintrala, y la otra fue autora material. La mamá de los niños rojos también, que las mató en la casa.
Sí. Ella los mató en un arrebato de celo.
Ella sería más 4, ¿no?
Sí, ella es 4 todo el rato. En una crisis bipolar, un 4 se puede matar a alguien porque va a empezar a planificar.
Se puede nublar planificar. Y trastornar. Ale, ¿sabéis que también me gustaría hablar de eso un día? Sí, pues, porque ahí también puede ser que alguien pueda llegar a matar a otra persona porque tiene un amarre. Oh.
Sí.
Sí, pues, sí, porque... Ay, ahora me acordé de otra cuestión, antes que retomemos el tema. Del que vi El Conjuro 3, pues.
Ah, ya.
Ya. Bueno. El Conjuro 3, ¿no? Sí, pues el diablo me obligó a hacerlo. Sí, ese es el 3. Y ahí me quedó la duda, pues, porque al final el cabro tenía como un hechizo, no me acuerdo bien cómo era la parte de la película. Y existen varios asesinatos documentados de que fueron porque le dijo a alguien en la mente que le dijera, ¿cachai? Sin tener una patología de base, no sé, pues, alguna esquizofrenia u otra cosa así, pues, ¿cachai? También podríamos
hablar. Las posiciones parasitarias te pueden decir que te mates o que mates a alguien. Incluso te pueden hacer tener realidades alternas. Ver a tu pareja que te está siendo infiel al frente tuyo, aunque no,
Sí,
eso no sea.
lo
Aunque ni
que
siquiera, a
habíamos
veces, siquiera
conversado
tu
antes.
pareja está al frente. Me acuerdo que una vez me contaron un caso, no lo vi yo, me lo contaron otra persona, que la señora veía, por ejemplo, veía a su pareja y a la hermana de ella teniendo relación al frente de ella. Estaban sentados los tres, ponte tú compartiendo, y ella los veía teniendo relación al frente de ella. Estaban los tres compartiendo, estaban tomándose un trago los tres, por ejemplo, él sentado en un sillón, la otra señora en otro sillón, y él sentado en el sillón del frente, y en su mente ella los vio teniendo relaciones. Eso nunca pasó.
¿Viste? Ahí tenemos otro podcast.
El
Wow,
8.
qué heavy, mira, abrimos una caja de Pandora ahí.
Sí, si aquí tenéis para.
Bueno, porque
Entonces a
si
mí me
podemos
gusta
así
tanto
irnos en la
ese
volada,
tema.
podríamos como hasta analizar así como casos famosos. ¡Oh! Sí, pues. Ya, pero bueno, lo conversamos tras bambalinas.
No, bueno.
Sigamos con este simpático 8.
¿Cómo quiere ser visto por los demás el 8 como una persona independiente, fuerte, que puede con todo y con todos? O sea, que nada le queda chico en la vida y que él puede resolver, controlar y dominar cualquier situación. El 8 se descentra cuando se va al 5 porque se vuelve indiferente, aislado, cínico y hermetismo. Y es aquí donde aparecen los rasgos patológicos del psicópata.
Tipo, me empieza a planear a... qué heavy. Oye, espérame, 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 espérame.
¿Qué pasó?
¿Y un 5 se puede ir a un 8?
¿8? Sí, pues si no se puede ir a cualquier número, pero uno tiene cierta predilección por un número en particular. Pero sí, el 5 se puede ir al 8 y son terribles. Son odiosos, 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 odiosos. ¿Cómo se puede sanar un 8? Obviamente sintiendo, aceptando y visualizando su vulnerabilidad, eliminando la palabra culpa de su vocabulario, porque por culpa se castigan y castigan a los demás, y aprendiendo a perdonar, perdonarse y perdonar a otros. El 8 se centra cuando se va al 2, porque se vuelve amoroso, generoso, empático y altruista. Las profesiones del 8: jefes de policía, agentes secretos, militares, líderes políticos, altos directivos, boxeadores, todo lo que sea gobierno, oligarquía, órganos de poder, mafia,
Tener el control, pues.
agentes
Mafia.
de inteligencia. La mafia, sí, todos los mafiosos son ocho. Acá está. Los subtipos. El 8 sexual es un macho o hembra alfa. Ellos deciden, ellos hacen, ellos conquistan, ellos. Puede ser un macho o hembra alfa, todo el rato. Buscan el poder, son carismáticos, son súper envolventes porque son muy atrayentes energéticamente, porque se ven como personas seguras, resueltas, tienen una energía muy fuerte. Son muy rebeldes y provocadores, son personas ruidosas. El típico tipo que llega con chaqueta de cuero al bar, donde saluda a todo el mundo, conoce a todo el mundo, anda buscándole pelea a todo el mundo y se agarra con todo el mundo, ¿cachai? Es como eso, esa es la imagen como de un 8 que no está tan sano. Le encantan las peleas, las luchas, las disputas, agarrarse. O sea, el que 8 que va a un carrete y no termina agarrándose del moño con alguien, no fue carrete. Eso. No fue carrete,
Grata, su
tuvo
buena.
fome.
Carmen.
Es que caen mal porque en el fondo, como si puta, no pudieran carrete sin tener que agarrarte con alguien. Ay, pero que estos weones que hacen pura lesera, no sé qué. Siempre se defienden haciendo sentir que el otro es tonto. ¿Cachai? No, ellos nunca cometen un error. O sea, no es como que ellos sea, no es que ellos hayan tenido un arrebato. La gente siempre los provoca. El 8 social. Cuando están un poquito más sanos, son personas que sí pueden defender a las personas que son débiles y son capaces de identificar las injusticias. El problema es que crean, como te decía, su propio concepto de justicia. Entonces, no siempre es tan equilibrado, ni tan justo, ni tan sano. son personas que cuando están más centradas son personas muy leales y el honor para ellos es lo máximo. Entonces son personas que si te prometen algo, si te dan su palabra, te la cumplen hasta el final. Creo que es una de las pocas cosas que yo valoro en los ocho, que son uno de los pocos personas y eneagramas que lo que te prometen te lo cumplen, ya sea para bien o para mal. O sea, si te dicen, me seguís guayando y te voy a pegar, lo más probable es que si seguís guayando te van a pegar, ¿cachai? Así de simple. Es como, te estoy advirtiendo. Pero si te dicen, te voy a cuidar y te voy a proteger hasta la muerte, es te voy a cuidar y te voy a proteger hasta la muerte. No tu muerte, mi muerte. O sea, yo te voy a proteger, estés o no estés, no sé qué, te voy a cuidar siempre. ¿Cachai? Para ellos, sus amistades son lo máximo. Son leales con sus amigos, porque son amigos de carrete, son de amistades, así, son medios como de estos grupos, como, ¿has visto estas películas estadounidenses que se bajan seis, siete, que andan en moto y que hay un líder y son sus amigos, son sus socios, son sus hermanos, por siempre, leales, qué sé yo? Por eso que muchos de los ocho son mafiosos, porque crean redes de amistad muy fácilmente y la lealtad y el honor lo es todo para ellos. Y obviamente buscan amigos que no los juzguen por su forma de ser y actuar y que por el contrario sientan como orgullo de estar con una persona así. A nivel de conservación, el 8 es maquiavélico. No son de los que hablan, son de los que actúan. Entonces, si hay algún problema, no van a conversar contigo. Están ahí, te van a pegar su coscacho. Después conversan. Primero te pegan. Se vuelven locos con todo lo que tenga que ver con cosas materiales, porque para él eso es el símbolo de seguridad y estabilidad. Por lo tanto, son muy ambiciosos, son muy cuadrados con el tema de la luca. Son personas que luchan por lo que quieren y no soportan la frustración. Para las personas que tienen pareja, ochos odian sentirse controlados. Su comportamiento aparentemente dominante representa un esfuerzo, ya que ellos todo el rato tratan de no sentirse dominados ellos. Entonces ellos todo el rato están tratando de dominar y controlar al otro porque que lo dominen y que los controlen a ellos es algo que no soportan. Entonces necesitan dominar a un otro. Pueden trabajar hasta perderlo todo por cumplirle los sueños a la persona que aman. O sea, si ellos están enamorados hasta las patas y se casan y su mujer quiere recorrer el mundo, van a hacer todo lo posible por cumplir sus sueños. Primero, porque no quieren que los dejen solo. Entonces, también tiene que ver con esa cuestión de que como no quiero verme vulnerable ni fragilizado, hago todo lo posible por cumplir tus sueños para que no me abandones. Porque ahí también te controlo, ¿cachai? Si notan que el amor está condicionado a su buen comportamiento, se resisten. O sea, si la persona le empieza a poner límite, ya, pero mira, no salgáis tanto, no hagáis esto. Ah, no, no, no. A mí ninguna mujer, ningún weón
No
viene a
me
poner
venga
límite, yo no
a
pesco a nadie, se van a engañar a huellar, si te gusta la hueá bien, si no te mandáis a... hasta ahí llega la conversación. Los límites, no. Le gusta rodearse de personas que también sean independientes y que sean fuertes. O sea, no le gustan, o sea, le gustan las mujeres que son fuertes y dominar a esa mujer fuerte. Porque dominar a una mujer que es débil no tiene
No
ni un
tiene ni un
desafío para
brillo
ellos.
para ellos, pues. Claro,
Pero
no
agarrar
les
a
presenta
la
una
mujer o
dificultad.
al hombre, claro, pero por ejemplo, agarrar a una mujer o a un hombre que se ve súper seguro de sí mismo, dominarlo, controlarlo y hacer que baje el moño, ah, no es un desafío personal para ellos. Te lo digo por experiencia. Yo lo viví muy de cerca. Es terrible. Su tendencia al exceso puede cargar a su pareja con la tarea de mantener el equilibrio porque son excesivos para todo. Entonces, a veces la pareja es la que tiene que andar equilibrando un poco las cosas con los hijos, con las lucas, con la casa, con el trabajo, con todo. Al final, la pareja es la que se lleva el peso como del control y la estabilidad del hogar porque el 8 es excesivo para todo. Son extremadamente directos y hirientes, por lo tanto, si estáis gorda, tenés que decir, ¿sabes qué? Estáis gorda. Estáis descuidado caleta, tenés que ir al gimnasio, estáis charchetúa, qué sé yo. Y el caso de la mujer también, pues, ay, que en el caso de la mujer, al hombre le dice que no eres bueno para la cama, que no sé qué, que mírate cómo estáis, que. ¿Ves qué cosa? Son súper directos e hirientes. Son personas valientes, pero que siempre actúan por su propio beneficio. Y no considera mucho las consecuencias. Son bastante arriesgados y bastante osados. Y los sentimientos de un 8 se abren solo cuando encuentran total ternura y aceptación por parte de un otro. En su estado más sano, son personas asertivas, confían en sí mismos y son fuertes, son valientes, aprenden a luchar por lo que quieren, por lo que necesitan y lo que desean. Están orientados siempre a una motivación y una actitud de decir yo puedo hacerlo porque confían en sí mismos y tienen una motivación interna. Les encantan los desafíos y son hábiles para iniciar proyectos, son líderes. El 8 sano es un líder positivo y hace que todo el mundo trabaje, que todo el mundo se mueva por una causa común, que es de ahí se aspira más a una justicia común, no solamente a un concepto de justicia personal. En su mejor estado, son moderados, tolerantes, son misericordiosos, son bondadosos, se vuelven, pero un ejemplo de bondad y de ejemplo de persona. Líderes positivos, totalmente. Son capaces de autodoblegarse ante una autoridad, son capaces de acatar órdenes, se vuelven valientes y altruistas. Ellos se ponen por delante de cualquier persona que quieran proteger y cuidar, pero no por manipulación y dominio, sino por un sacrificio verdadero. Y pueden ser héroes. El 8 puede llegar a ser un héroe. En promedio, son personas autosuficientes e independientes a nivel económico, son pragmáticos, emprendedores, trabajadores y son audaces. Se atreven a hacer lo que ellos quieran por lo mismo, porque tienen muy poco filtro en verdad y suelen ponerse en riesgo. Carreras de autos, carreras de moto, todo lo que sea como competir les llama la atención profundamente. Todo lo que borde lo ilegal también. Empiezan a querer dominar a la gente, dominar los ambientes, dominar los trabajos, dominar las circunstancias, se vuelven cada vez más energéticos, agresivos, orgullosos, egocéntricos, se convierte en el jefe. Entonces, cuando no está el jefe, él se cree el jefe. Y si llega a ser el jefe, peor estoy. Tratan de imponer su visión y lo que ellos piensan sobre los demás y no son muy respetuosos con las demás personas. Y tratan de imponer el respeto a la fuerza. Siempre quieren salirse con la suya, son personas muy desafiantes e intimidantes. Suelen tener relaciones antagónicas, muy de amor y odio con la gente, personas que te van a adorar profundamente y hay personas que los odian profundamente o tienen relaciones muy de amor a odio por lo mismo, porque hoy día te aman y mañana por cualquier cosa te celan, te golpean, te violentan, ¿cachai? Entonces, generan relaciones bastante tóxicas. Son amenazadores, castigan, golpean. En el caso de los que son más insanos, son maltratadores de niños, son abusadores de mujeres, son violadores, son hablando de gente que puede llegar a ser psicópata. Entonces son personas violentas en esencia, porque es la forma en la que se defiende. En su estado más insano, se aferran al poder y se prevalecen en ello. Cueste lo que cueste. Tú ahí encontraste los personajes 8, así que es como se aferran al poder, cueste lo que cueste. Son dictadores, genocidas, pueden hacer lo que ellos quieran sin ningún temor, sin temor a la represalia ni nada. Son crueles, violentos, inmorales, despiadados, dictadores, opresivos. No admiten culpa, no sienten miedo de nada. Empiezan a tener delirios, se creen omnipotentes, creen que son Dios, creen que tienen el dominio sobre todas las personas, se creen invencibles, invulnerables, creen que la muerte no los toca, que no es para ellos porque son personas lo máximo, inalcanzables. Cada vez se vuelven más temerarios, destruyen, matan, son crueles con cualquier persona que no haya acatado su voluntad y que los haga sentir vulnerables. Son vengativos, son salvajes y tienen tendencias sociópatas y psicópatas en los casos más extremos. Jorgito, le doy el pase. Personaje 8, tanto reales como ficticios.
Sí, Julio César. El señor Rockefeller. Sócrates. Diego Armando Maradona. Donald Trump.
Ah, obvio. Vladimir
Enrique
Putin también.
VIII. Vamos a seguir, mira. Vladimir Putin. Joseph Stalin. Fidel
Hugo Chávez.
Castro, Hugo Chávez, Rasputín, Martin Luther King, Gengis Khan, Kathy Bates,
Matilde el
Madonna.
1, genera 8.
Sí. Sí, ahí está. Madonna.
Un boxeador famoso.
Mohamed
Un
Ali.
boxeador súper.
Kobe Bryant.
Sí, también.
John Wayne.
Capone, obvio.
Pablo Escobar.
Está bien.
Danny DeVito. Sean Connery. También es 8. Sean Penn. Frank Sinatra. De hecho, hay una canción que se asocia al Eneagrama 8 que se llama My Way, que es de Frank
Mi
Sinatra.
camino.
Ajá. Johnny
Sí.
Cash. Pablo Picasso. Mira. Ya hay así como ficticio, obviamente, el señor Burns.
Excelente.
Tony el Gordo, también,
Obvio.
mafioso, obvio. Dije Pablo Escobar.
Sí,
Ya.
que todos los mafiosos son
Que
ocho,
no
entonces
podía
al
quedar
capo
afuera.
se le cuadra.
Y que acá se vuelve a repetir como personaje ficticio.
Ah,
Stitch,
pues, serie.
Lilo
Sherpa,
y Stitch.
del libro de la
¿Cuál?
selva también.
Sherpa.
Sherkan, del libro de la selva, el tigre. ¡Namaru! ¡Entero de malo!
Stewie Griffin, de Padre de Familia. Bueno, de Juego de Tronos. Tywin Lannister, el papá de los Lannister. Arya Stark. Khal Drogo. Sandor Clegane, el perro. Gregor Clegane, que es la montaña. Un weón malísimo. Ramsay Bolton. Asha Greyjoy, también. Oberyn Martell, interpretado por Pedrito Pascal. ¿Quién más? La doctora Miranda Bailey.
Bailey, sí, era anatomía de Grey.
La doctora Miranda Bailey. Toretto. Dominic
Sí, pues.
Toretto, de Rápido y Furioso. El Renacido, el personaje que hace Leonardo DiCaprio. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Cacha, Buddy White. Ah, no, pero no es de la película que yo creía. No, no sé de qué película es. El Lobo de Wall Street, el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio.
Sí.
Katniss Everdeen, de Los Juegos del Hambre. Jerjes, de 300, y a la vez también Leonidas, de la película 300. Alonso Harris, de Día de Entrenamiento. Él era brígido.
Maléfica, ella es ocho.
Maléfica.
Hellboy, también es ocho.
Max Cady, de Cabo del Miedo, interpretado por... ¿cómo se llama? Ay, que se me va. Uy, no me puedo acordar el nombre. Ah, y estoy mirando la foto y no me puedo acordar el nombre. Ya, bueno, filo. Máximo Décimo Meridio, del Gladiador. El conductor de Drive, de la película. Miranda Priestly, de El Diablo Viste a la Moda.
Max Cady es Robert De Niro, ¿no?
Robert De Niro. Ese era, se me había olvidado el nombre. Robin Hood, de la película Robin Hood.
Bueno,
Pablo
Robert De
Escobar,
Niro
de
ha
la película.
tocado hacer varios personajes que son ocho, en verdad. No sé si él en su esencia será ocho. Me imagino que sí,
¿Quién?
porque le salen súper bien
¿El
los personajes.
Robert?
Robert De Niro le ha tocado hacer
Sí.
muchos personajes ocho. Entonces me da la
Taxi
impresión que para
Driver.
que le salgan tan iguales, debe ser ocho.
Ajá. Sauron, del Señor de los Anillos.
Wolverine
Al
también
Cap.
es ocho.
¿Cómo? ¿Cuál,
Wolverine
cuál?
también es ocho.
Wolverine. Bill Cutting, de los Gangsters de Nueva York, de Hombre de Bigote. Al Capone de los Intocables, que es interpretado por Elliot Ness. Frank Lucas, una película maravillosa que se llama Gangster Americano. Tony Montana, obviamente. Obviamente Tony Montana.
Hulk también es 8.
¿Cuál?
Hulk.
Hulk. Sí. Hulk. Tony Soprano, de Los Sopranos. Ya dijiste Maléfica, ¿cierto? Sí.
Sí, qué Maléfica el icono.
Hellboy.
Y, ah, sí.
Lovenzo.
Es que es Wolverine.
Sí, Wolverine. Verdad. Bueno, la canción que te decía que estaba asociada a Frank Sinatra.
Me encanta esa canción.
Bueno, la película 300, obviamente, también, Día de Entrenamiento, está asociado a al Enneagrama. Dominic Toretto, ya lo dije. ¿Qué más me queda? De los Juegos del Hambre, la Presidente Coin y el Presidente Snow también. ¿Quién es Alastor Moody de Harry Potter? No lo tengo en mi mente.
Alastor Moody. El ojo loco Moody. El que tiene el ojo.
El viejo, ya. Sí. La reina de corazones del País de las Maravillas.
Mira, encontré la canción My Way en español. La primera estrofa dice: y ahora el final está cerca. Y así me enfrento al último telón. Amigo mío, lo diré sin rodeos. Hablaré de mi caso, del cual puedo hablar con certeza. He vivido una vida plena, viajé por todas y cada una de las autopistas. Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera.
My way.
Arrepentimientos he tenido unos pocos, pero igualmente muy pocos como para mencionarlos. Hice lo que tenía que hacer. Y llegué al final sin deber nada a nadie. Planeé cada ruta, cada cuidadoso paso a lo largo del camino. Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. No, acuática esta canción, nunca la había escuchado cantar. ¿Viste?
Y a mí que oye, me gustaba, un personaje famosísimo, Darth Vader, también es 8.
Ah, obvio, po. Sí.
¿Quién más me queda por ahí? Eso. Eso.
Bueno, a mí me gustaba la película La Momia y Imhotep. Era 8. Me
encanta. Él también es 8, sí.
Sí, Imhotep. Bueno, y el Rico con él, el que persigue, también es 8. O sea, en el fondo, varias veces pelean ellos dos y los dos son 8. Y eso es lo que pasa cuando dos 8 se enfrentan frente a frente.
¿Quién se me vino a la cabeza? No sé si será 8 o 4. ¿Has visto una película de Ben Affleck que se llama Gone Girl con Rosamund Pike, que es la actriz principal de la película? Gone Girl.
¿Cómo se escribe la...?
O perdida.
¿Hunger o Gone Girl?
Sí, Gone Girl. ¿Se actúa Ben Affleck? Sí, Ben Affleck.
Sí, la mina. Sí, la mina, ¿sí? Es 8, 8, 8, la mina. Sí.
8, 8, 8. Oye, oh, buena, no, esa mina está piteada. Por favor,
esa mina está piteada. Y sí, el tipo igual no era de los trigos muy limpio, pero después de todo lo que pasa en la película, aceptarla así como decir, acéptame callado, porque si no yo te dejo la escoba, es como decir, no, véanla, chiquillo, es muy
no, es buena. Buenísimo.
No la han visto, creo, véanla. Que, yo cuando la vi quedé así como...
¡Oh, yo aluciné! Oye, vi... Estoy viendo una serie muy buena, man. Que creo que el personaje principal es un 8, que se llama, está en la plataforma de HBO Max, que se llama Sucesor, Succession, no sé, soy muy malo en inglés, pero la traducción al español se llama Sucesor, y es de una familia de personas más que multimillonarias. Entonces, trata de la vida de los multimillonarios, de verdad multimillonarios, que mueven el mundo. Lo turbios que son, y el personaje principal, que es el papá, es un 8, el viejo, bueno, es más malo que la cresta. Así que también, si la pueden ver, véanla.
Bueno, la película que decía Jorgito, la del Ben Affleck, la pueden encontrar como Perdida también.
Sí.
Gone Girl o Perdida.
Bueno, y la otra película que también tiene la Rosamund Pike, que se llama Descuida, yo te cuido, también es... También podría ser como medio 8.
A ver, déjame cachar. Aquí, sí. Sí, también es media. De
Pero
hecho,
actúa muy bien.
cacha que la descripción de la película dice: Marla Grayson no tiene escrúpulos a la hora de beneficiarse de los demás.
¿Viste? Sí, totalmente. ¿Y sabéis quién puede ser como ocho en cuanto a esto que hablabas tú de obsesivo y cosas así? Mira, no sé si me podéis decir qué eneagrama es. Vi un documental en Netflix el fin de semana que se llama. Puta, lo voy a buscar, espérame. Se llama. Los 14 ocho miles. Búscalo ahí en Netflix. Se llama Los 14 ocho miles y se trata de un tipo que quiere escalar los 14 montañas de más de 8.000 metros, donde está el Everest, el K2 y todo eso. Y el documental se trata de cómo lo logra en 7 meses, ¿cachai? Que bate todos los récords y muestran toda la historia de todo lo que hace y todo lo que hizo, ¿cachai? Y tengo la duda si es un 1 o un 8. ¿Cachai? Porque el tipo está buscando como reivindicar de que el. Ay, no me acuerdo. Que los nepaleses son secos en la escalada. Entonces, como dice, bueno, nosotros somos los mejores y quiero demostrar que podemos serlo porque siempre estamos a la sombra de la gente de Occidente. ¿Cachai? Entonces va como por una lucha brígida. Para que cachen quién es el tipo que subió una foto que se hizo viral a nivel mundial del taco que había para subir al Monte Everest, los últimos metros. ¿Cachai? Y esa foto que se hizo viral lo hizo saltar a la fama. Y ahí todo el mundo quería auspiciarlo por la locura que estaba haciendo. ¿Cachai? Pero también tiene otra parte de que el gallo se enfoca tanto que no se preocupa por nada. Solamente escalar, 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 subir, deja a su familia de lado, a su esposa, a su familia. Bueno, menos a la
No,
mamá porque
entonces
tiene
uno no
como.
es. No, uno no es.
¿Cachai?
Incluso te podría decir que podría ser hasta un 7.
¿Viste? Ya, pero vela. Véanla porque es muy buena. Yo creo que debe estar como postulando al Oscar como a los mejores al mejor documental o algo así. O por lo menos está ahí para que lo seleccione. Es muy bueno el documental. Muy, muy
¿Cuánto
bueno.
llevamos, Jorgito? Nos fuimos en volada así.
Sí. De hecho, como tenía abierto la cuestión del Google, no veía. Llevamos 1 hora 22, pero ya estamos listos. Más o menos lo de siempre.
Estamos bien.
Vamos.
Fue un buen, una buena vuelta, por decirlo de alguna forma.
Sí, está bien. Está bien. Así que nos vemos el otro martes. A la misma
Nos
hora y
vemos
en
el
el
otro
mismo canal.
martes, por la misma hora, por el mismo canal.
Eneagrama 9. ¿Y qué íbamos a hacer? Como tips.
Podemos hablar, pues en verdad podemos no embolar con lo que queráis. A mí me interesa hablar del 9, podemos hablar de la compatibilidad de las parejas, de los traumas de
Eso.
infancia, de la
Sí.
psicopatía. Tenemos hartos
Yo
temas de
creo
qué hablar con
que
respecto a los eneagramas, así que.
podríamos darle una vuelta súper bacán a esto de la compatibilidad con las parejas. Y además también en la crianza de los niños. Cómo criar un eneagrama sano. O no
Exacto.
tan
O
insano.
sea, como les digo, siempre todos podemos tener un eneagrama porque es la formación de nuestro ego y eso va a existir siempre. Ha existido desde siempre y va a existir siempre porque tiene que ver con la negación de nuestra propia esencia. Pero ojalá dentro de lo posible tratar de que eso se mantenga dentro de lo más saludable posible para que así la esencia en algún momento se revele y no quede en negación constantemente. ¿Entiendes? Por eso se habla del eneagrama. El eneagrama se supone que es una negación constante de tu propia esencia. Si tu esencia es ser frágil, tierno y consciente, generas como sombra un 8 que tiende a ser agresivo o abusivo. Si eres más artista, si eres más espontáneo, si eres más emocional, tu generación reactiva puede ser una persona manipuladora, víctima y qué sé yo, y te asocias a un 4. Cuando en tu esencia está la justicia, la empatía, el sacrificarte por un otro de forma innata, te antepones desde el juicio de valor, desde la crítica constante, no sé qué, y te transformas en un uno. Entonces, de acuerdo a la herida que tengamos en nuestra infancia, vamos generando un escudo para nuestra esencia, que es lo que nosotros llamamos eneagrama, ego o sombra. Por tanto, cuando uno logra identificar sus propias heridas emocionales, puede tratar de identificar qué tipo de heridas emocionales podemos estar generando en nuestros hijos, y de esa forma, a pesar de que a los 3, 4 años el ego ya está en formación, podemos tratar de suavizarlo lo más posible para que el eneagrama se vuelva hacia su lado más sano y no hacia el lado más insano.
¿Ven? Ya. Sí. Bueno, ahí igual las personas que nos escuchan y hablan con nosotros, igual pueden ahí mandar sus dudas y preguntas. Ya, así que eso. Oye, yo en verdad quiero saber quién nos escucha desde México. De verdad que un alto porcentaje. Entonces, igual nos gustaría saber que si es
Yo
posible que
quiero
manden un
saber quién nos
correo.
escucha de Polonia. ¿Quién nos
Sí,
escucha
igual cachamos que
de
había
Polonia?
Polonia, Argentina, Estados Unidos, Gran
Irlanda.
Bretaña, Irlanda, España.
Así que si pueden dejar un mensajito por ahí, chiquillos, como para cachar si son latinos, si son chilenos, o si son personas de verdad de otra lengua, de otro país, que son autóctonos, que nos escuchan. ¿Cómo nos escuchan?
¿Cómo llegaron a escucharnos de todo
Claro.
eso? Sí, por favor.
Estaría bacán saber.
Sí, porque no, nosotros, o sea, lo que yo tengo acceso es saber como al porcentaje de cada oyente, ¿cachai? De cada país. Entonces, igual casi un 20% de que las personas que nos escuchan son de México, no es poco, ¿cachai?
Es
Son
bastante.
como
Es
seis,
casi un
siete,
cuarto de
lo que habíamos dicho, como
un
cinco o
cuarto
seis
de nuestro
personas.
oyente prácticamente. Es harto.
¿Cachai? Entonces sería bacán saber. Eso, ya, nos vemos la otra semana. La Ale siempre con sus frases al final del podcast.
Sí, hoy día no sé si le leí la oración gestáltica que tiene que ver con el trabajo
No.
personal, ¿no?
No.
Déjenme buscarla, chiquillos, porque quiero que la escuchen, porque es muy bonita. Y que tiene que ver con todo esto también que estamos hablando. Oración gestáltica, creada por Fritz Perls, que esto también es 8. Dice: yo soy tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de mi amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono, falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Y como siempre, chicos, recuerden que nunca está más oscuro que antes de que salga el sol. Un abrazo gigante a todos.